tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos. Bueno, amigos, sean ustedes bienvenidos a otro programa más de Las Riendas de la Charrería. A los que ya están conectados y a los que se están conectando, los que ya nos escuchan por radio, bienvenidos. Y tenemos hoy en este programa un programa más acerca del arte de la talabartería. Estamos en ese tema y me acompaña, como siempre, mi hermano Sergio.
Pues gracias, Simón, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a un programa más de Las Riendas de la Charrería. Gracias.
Y también pues tenemos, siguiendo pues el rubro del arte pues de la talabartería, tenemos a un invitado más, nuestro amigo y sobrino Erasmo de Santiago. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias.
En este, como ustedes saben, pues como habíamos en otros programas anticipado, pues esto es muy amplio. La mayoría de la gente está relacionada directa o indirectamente con la talabartería. Y pues siguiendo ese rubro, pues estamos ampliando pues con este programa más sobre la talabartería. Ya que, como dijimos en programas anteriores, pues tenemos ya el tiempo limitado para terminar este proyecto de Las Riendas de la Charrería, que si no sucede otra cosa, pues terminaríamos aproximadamente como a medio mes de diciembre.
Así es, Simón. Pues bien, amigos, como lo sabemos, todo lo que empieza termina, y nosotros queremos terminar con este año el programa y nuestro proyecto de Las Riendas de la Charrería aquí en Cunorte. Pues bien, sin más preámbulos, Simón, y tienes a bien, vamos a abordar a nuestro invitado de esta tarde con su presentación para iniciar este programa.
Sí, pues miren, como bien lo hemos comentado ya en programas anteriores, pues la charrería es un arte, una tradición tan amplia, que es un abanico de gentes que involucra en este deporte.
La fiesta charra.
Entonces, pues obviamente, tratándose de nuestra tierra y de nuestras labores artesanales que tenemos aquí en Colotlán, pues obviamente está íntimamente ligado con la charrería. Es por eso que hemos ampliado pues programas dedicándonos propiamente a lo que es el arte de la charrería. Perdón, el arte del piteado en la charrería.
Así es.
Entonces, aquí tenemos a Erasmo. Erasmo, pues sin más, para entrar en tema, pues primero, pásanos tu nombre completo y pues describe tus antecedentes.
Claro, con gusto. Pues mi nombre es Erasmo de Santiago Navarro. Pues soy nacido aquí en Colotlán, Jalisco. Mis padres, Belia Alicia Navarro Núñez, y mi padre, Mario de Santiago Martínez.
Así es, son los que tienen ahorita pues el negocio, ¿verdad?, de la talabartería.
Así es, sí. Pues mis padres fundaron el negocio de la talabartería hace 28 años, en el año de 1994, sí. En un mes de febrero, y bueno, pues con la necesidad, sobre todo, de tener una fuente de ingresos y también una ocupación, ¿no? Ese fue como el principal
motivo,
¿sí?
¿Tú te acuerdas?
No,
estaba muy chico.
Yo estaba muy chico, la verdad es que pues estaba muy chico. Mi hermana, yo creo que acababa de nacer. Ella ahorita tiene 28 años, Marlice de Santiago.
Sí.
¿Sí? Y así pues desde pequeños, de alguna forma, mi hermano Damián y yo pues estuvimos ahí inmersos en como en esta travesía, en esta aventura que pues mis padres emprendieron, ¿no? En el oficio, en el comercio, en este caso más comercio, ¿no? Porque pues nosotros no venimos de una tradición de talabarteros o de artesanos, ¿no? En este caso, pero pues sí, de comerciantes, ¿no? Entonces, podría decirse que más que artesanos, pues podríamos nombrarnos como comerciantes, y que en el viaje, en el transcurso, pues hemos aprendido y hemos descubierto todas las bendiciones también del trabajar con un artesano.
Oye, Erasmo, platícanos, por favor, no sé si tú sepas cómo fue la idea o cómo nació la primera actividad de tu padre, por ejemplo. Principalmente, ¿cómo nació la idea de meterse a la tabartería? ¿O quién lo indujo? No sé si...
Sí, pues, bueno...
No sé tú qué sepas.
Sí, digo, a lo que yo puedo entender, ¿no? Y saber, pues mi padre estudió Derecho en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Luego se vino acá, se regresó pues a su pueblo, sí, a ejercer, ¿no? Pero pues él realmente nunca le gustó ejercer el derecho, ¿no?
Okay.
Siempre ha sido, bueno, no le gustó y emprendió otros negocios, otros comercios. Recuerdo que mis padres tuvieron no recuerdo porque yo todavía no nacía, pero en pláticas tuvieron una tienda de ropa, sí, ¿no? Después
ahí en la casa de tu abuelito, ¿verdad?
Así es. Después una licorería, recuerdo que sí, mi papá también tuvo una licorería.
El bar
posteriormente, ¿no? Sí, fue el primer bar al que fue Ladies Bar, ¿no? Donde podían entrar mujeres,
mixto, ¿no?
Porque antes únicamente había cantinas.
Sí,
¿no? Y sí, fueron algunos negocios que él tuvo bien emprender en esta búsqueda, ¿no? De poder buscar esta
seguridad. Oye, también tenía una discoteca, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, no me acuerdo porque, le repito, todavía no nacía.
Pero de pláticas.
Sí, de pláticas, que estaba, pues, a ahorita donde es la
carnicería
de la nena, ¿no?
Sí,
arriba.
De la carnicería de los Huerta.
Sí, allá arriba fue la primera discoteca, ¿no?
Sí, cómo no.
Y sí recuerdo.
Y era una gran novedad porque, pues, para nosotros en un pueblo, un cambio de esos era algo novedoso y, pues, lo disfrutábamos, ¿verdad? Su capacidad cada quien. No,
sí,
no, pues, muy bien.
Y fíjate que, perdón que te interrumpa, fíjate que ustedes pues son relativamente nuevos, se puede decir, aunque esos 20, ¿cuántos dices?
28 años.
Esos 28 años, pues no es fácil de contar y mucho menos de soportar, ¿verdad? Entonces, digo, han tenido altibajos, pero me refiero a que son relativamente nuevos porque, como bien lo comentas, pues hay gente que tradicionalmente sus abuelos, sus padres, ¿verdad? Entonces ustedes empezaron hace esos 20 y tantos años. Pero de cualquier manera hubo mucha gente así como ustedes y ahorita gente que todavía en la actualidad se está involucrando apenas, o sea, arrancan con el negocio. Acuérdate que este negocio, como es muy amplio el de la talabartería, pues se requiere mucho personal y luego gente que es de aquí o que viene de otros lados y trae otra visión queriendo innovar, pues abre su talabartería o empieza con diseños o con otro tipo, ¿verdad?
Algo diferente.
Entonces te digo que tiene mucha cavidad, por eso me refería yo hace rato pues de que nuestra población pues está, yo creo que el 80% involucrada ya sea directa o indirectamente con este giro pues de la talabartería, ¿verdad?
Sí.
Y ¿qué más nos puedes contar?
Sí, pues bueno, continuando un poquito con la historia de cómo comenzó el negocio familiar, en este caso de la talabartería, pues sí, era la época de donde tenía un gran auge, ¿no? La talabartería, sí. Entonces, mi papá de alguna forma tuvo esa visión, ¿no? De entrar en esa ola. Sí, sin saber nada, claro. Y así fue, ¿no? Como de alguna forma comenzó visitando a los talabarteros antiguos, ¿no? A sus talleres, empezando a darse cuenta de cómo estaba ahí el teje y maneje, ¿no? De la talabartería. Y claro, pues con su visión, ¿no? Pero sí, esto que nombraban hace ratito del del hecho de no ser, de no venir de familia de artesanos o talabarteros. Esto a mí me causaba de alguna forma cierto conflicto por mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, también es importante decir que soy como de este porcentaje, era de este porcentaje de hijos que no les gusta seguir con el trabajo o con el negocio tradicional de la familia, ¿no?
Sí.
La verdad es que yo quería hacer otras cosas y siempre como, nunca me vi así como mantener el en este caso esta línea, ¿no?
Seguirla.
De la tarotera. Y posteriormente, pues cada vez, y me sigue gustando y cada vez sigo aprendiendo más de la tarabartería, de la artesanía, ¿no? Y cada vez estoy más más encantado, ¿no? De tan bonito oficio y
sobre todo, como dice Simón, es muy importante porque diario innovan. Además, las cosas tradicionales se sirven conservando gente de calidad, gente que le gusta lo bien hecho, lo tradicional sobre todo. Pero acuérdense que traemos un mundo de gente nueva, que nuevas ideas, que a lo mejor sus abuelos, bisabuelos o hijos nada más todavía, que les gusta lo innovador, lo que ustedes hacen actualmente.
Sí. Y bueno, así fue como cambié este chip, ¿no? De porque antes me preguntaban, pues, ¿a qué se dedica tu familia o qué hacen, ¿no? Y yo decía, pues, bueno, talabarteros, comerciantes, pero yo después decía, bueno, pero ¿vienen de tu familia, tus abuelos? Pues no, y ese era el conflicto que tenía, pero después cambié de chip y dije, bueno, qué bonito no venir de tradición de talabarteros o de artesanos, pero convertirse en un talabartero, ¿no? Así en un artesano.
Eso tiene su doble mérito, ¿no?
Ajá.
O sea, como dices, agarrar todas las facilidades de un talabartero, los conocimientos y reconocerles su capacidad, más algo que ustedes no conocían, pues doble mérito, ¿verdad?
Sí,
pues es que es arrancar de cero.
Así es.
Entonces, pues bien merecido ese mérito porque, por ejemplo, el arrancar de cero es conocer de todo a todo y hay muchísimo que conocer.
Sí.
Ahorita, afortunadamente, esas innovaciones, yo no sé, como dicen, si fue primero la gallina o el huevo, si fue primero que fue creciendo la clientela y en base a eso los obligó a hacer innovación, o la innovación se hizo y aumentó la clientela. Y sí.
Oye, Erasmo, ¿no sabes tú la historia de tu padre? ¿Qué fue donde incursionó primero? ¿En los cintos, en la montura, en otros artículos de talabartería?
Sí, pues en los cinturones. Ese
definitivamente
fue, sí, en los cinturones, ¿no? Y pues así en pláticas, ¿no? De mi padre, ¿no? Sobre todo, de pues que él comenzó, ¿no? A conocer la talabartería, a saber de qué forma la piel.
Empezando desde los materiales.
A identificar, ¿no? Y empezaba a visitar a los talleres de los artesanos y talabarteros viejos, ¿no? Entonces iba a visitarlos y ahí es donde podía aprender y con consejos y pláticas
que tenía. Y con la confianza que había, preguntarle sus dudas.
Sí, y él me platicaba, ¿no? De el señor Guadalupe Alejo, don Lupe Lares, los señores Carrera, ¿no?
Oye, su vecino ahí de sus abuelos.
Sí.
Chepo del Real,
sí.
Bueno, también de los pilares
para
el conocimiento de ustedes.
Así es, Pedro, Rito, Guadalupe
todos
Carrera, todos
Carrera,
ellos, ¿no?
Pues,
y pues incluso de Chon Fernández, porque después también él
tuvieron relación
con él. Sí, tuvieron relación y nos armaba muchas monturas en algún tiempo, recuerdo.
Ajá, okay.
Entonces él de alguna forma trataba de tener como ese conocimiento transmitido por estos talabarteros, ¿no?
Okay.
Y siendo que mi papá no era talabartero, pero podía entender que ellos tenían una cultura talabartera, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿de qué forma salvaguardar sus técnicas, su calidad,
su tradición,
¿no? Ese esmero que ellos tenían en sus productos.
Sí.
Y de qué forma mi papá poder transmitirlo o pedir a los nuevos trabajadores, ¿no? A los nuevos dibujantes, cortadores de piel, bordadores, de qué forma de alguna se tendría que hacer para que fuera un trabajo bien hecho.
Excelente.
Y con esta etiqueta de
excelencia,
¿no? Que es lo que ha renombrado y ha caracterizado a Colotlán, ¿no? Por la calidad, sobre todo.
Porque fíjate que pues tu papá Mario es una de las personas muy meticulosas.
Sí.
O sea, él quiere las cosas muy bien, se esmera porque todo, ¿verdad?, salga perfecto, y pues en esa investigación yo creo que se armó de todos esos conocimientos. Nos vamos a ir al primer corte y luego regresamos para continuar la plática.
Muy bien, amigos, regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Pues bien, amigos, regresamos de nuestro primer corte. Y ya tenemos algunas personas, Simón, que se han reportado. Si tienes a bien mencionarlas, para felicitarlos, por favor.
Sí, cómo no, se reporta mi hijo, Simón Navarro. Dice, puro talabartería el corotlense. Saludos a los primos, Erasmo, y también para Damián en el taller.
¡Vámonos!
Saludos, Simón.
Que no estén dormidos allá.
Víctor Orozco también se reporta. Saludos a Checo y a Simón y al invitado.
Ah, gracias,
Vic. Gracias, mi Vic. Y de paso, pues vámosle mandando un saludo a
su hermanito. Ah, pues a don sí, Javier.
Javier, saludos.
Saludos.
Víctor y Javier.
Luego lo vemos especial, sí.
Y Hito Pérez dice, los carniceros van a terminar siendo talabarteros. Ay, pues si se ofrece, sí.
¿Y cuál será su lógica? Digo, ¿por qué? Oye, ¿por qué dicen los carniceros?
Los carniceros van a terminar siendo talabarteros.
Bueno, pues si se hacen ricos, anótame ahí, mijito.
Ahorita hay que darle a lo que salga.
Gracias, mijito. Pues un saludo para ti y gracias para todos.
Bueno, pues adelante.
Mira, Erasmo, pues tenemos mil preguntas que hacerte, pero vamos a empezar con... Al principio, una de las cosas que te queremos preguntar, por ejemplo, ¿dónde iniciaron a trabajar los primeros cintos? Y después, ¿dónde iniciaron ya al público? Uh-huh. Entonces, si tienes a bien, por favor, vamos a eso, porque después queremos hacer otras preguntas.
Muy bien.
Pues bien, adelante, Erasmo.
Sí, pues, bueno, la historia de la talabartería, del primer taller que tuvo el negocio familiar, ¿no? Fue ahí en la casa de mi abuelita Amelia.
¿Cómo no?
Ahí fue el primer taller, ¿no? Ella le prestaba...
Oye, luego la casota tan grande, ni modo que no cupieran.
Sí, pues ahí cerca del patio había una recámara. Ajá. Donde ahí mis abuelos le facilitaron a mi papá para que fuera el primer taller, ¿no?
Oye, lo que es el apoyo de la familia,
sí,
¿verdad?
Sí, bastante.
No, muy bien, adelante.
Sí, y posteriormente... pues mi papá les pidió el localito que tenían en la esquina de la Obregón y Juárez.
Sí, cómo no.
Y ahí fue el primer local, ¿no?, comercial que se tuvo.
¿Local comercial y taller?
Sí, pues de alguna forma. Sí, taller. Y eso también fue un logro importante que mis papás lograron. Y es muy importante en este caso el mencionar como tú lo decías, tío, la familia, ¿no? Y pues más en este caso el apoyo de mi madre, ¿no? Que gracias al trabajo en conjunto de mis padres fue que lograron el negocio
despegar.
Y que fuera muy positivo, ¿no? Para el negocio y para sus vidas, ¿no?
Sí, pues realmente el apoyo de una pareja en eso consiste. O sea, ella, pues si él no sabía, imagínate ella, así pues súper menos.
Sí.
Pero se unieron. Entonces,
sí, mi mamá se encargaba de
esfuerzos
de la administración, de algunas formas ahí de llevar los controles. Y mi papá se encargaba más de la producción, taller, ¿no? Entonces fue así como poco a poco fue deslindándose. Esto es muy importante. Que se deslindó el taller de la tienda, ¿no? Porque después del Obregón, nos fuimos a la calle Zaragoza y Niños Héroes, en la esquina, donde actualmente ahí se encuentra el negocio. Uh-huh. Y que, bueno, es el barrio de los talabarteros, es el barrio de la talabartería.
La tierra,
¿no? Entonces, ahí fue donde se mudó el negocio. Y... esto de quitar el taller, ya no que fuera ahí en el taller lugar donde se vendía, ¿no? Y de ahí estaban, que es muy común, ¿no?
Sí.
Donde es taller y tienda.
Que la gente le gusta que sí, esté viendo es, hacer los productos.
Así es tiene un, pues sí, es muy original.
¿Cómo no?
Pero sí, se decidió que se iba a destinar únicamente el espacio para exhibición.
Perdón que te interrumpa. Una de las cosas que queremos platicarle a la gente es que es muy común en Colotlán que ya si tú eres una tienda, automáticamente la gente piensa que va a ser más caro. Uh-huh. Y ustedes les demostraron al público y a sus clientes que no necesariamente en tienda los productos iban a subir de precio.
Así
y es. Eso es muy importante, que todas las tienditas que actualmente están en Colotlán los dan casi al precio, y eso es muy importante para todo Colotlán y para toda la gente que nos escucha, ¿no?
Sí, luego también lo que favoreció pues en ese tiempo, hablamos de 20 años, uh-huh. Lo que favoreció en ese tiempo es que estaba en su mayor plenitud la compra, venta pues de productos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, toda la gente que quisiera meterse, ya sea a la producción, a la comercialización o a lo que fuera, tenía cavidad, porque en ese tiempo hacía falta este producto para todos.
Recordemos que era el boom de la famosa quebradita. Entonces había una demanda tremenda que exigían cintos bordados.
Así es.
Entonces ahí había, como dice Simón, que habíamos todos, ¿no?
Sí, y fue así como, pues les repito, ¿no? Hubo más la necesidad de darle una mejor atención al cliente, ¿no?
Sí.
Fuimos la segunda tienda que tuvo vitrinas en forma, ¿no? Para exhibir los cinturones, los artículos piteados.
¿Cuál fue la primera?
Bueno, dice mi papá que había un licenciado, Arturo González Sierra, que también no era talabartero, incluso creo que no sé si era originario de aquí.
No, él llegó de, creo de Tequila, no sé dónde.
Pero tenía esa visión que hablaba hace rato, ¿no? De poder comercializar, ¿no?
Sí.
Entonces ya con otra visión de poder comercializar, y creo que él fue el primer persona que tuvo una tienda como ya en forma, ¿no? Para exhibición.
Ah, mira.
Sí. Y ya posteriormente pues mis papás con la tienda y ya.
Él también heredó el oficio de la taquería del Kobe, ¿verdad?
Sí.
Era su cuñado.
Cierto.
Oye, Erasmo, y platícanos la historia del nombre del colotlense, de dónde vino, a quién le fue la idea,
pues,
o cómo estuvo.
A mi papá, ¿no? Sí, siendo como el gentilicio, ¿no? Del colotlense, el Colotlán, Jalisco, y pues sí, mi papá es una persona muy tradicionalista, ¿no? En este caso, de conservar, ¿no? Pues ahora sí que la identidad, ¿no?
Sí.
Que nos da nuestro pueblo, nuestro municipio.
Y pues artesanía.
Qué mejor que conjugarla con el oficio de la artesanía.
Sí, porque fue muy buena idea, el colotlense.
Sí.
Pues obviamente, como dices tú, ya si el gentilicio de nuestro pueblo no lo llevan en los cinturones. Porque
Y sabes que otra ventaja de haber escogido el gentilicio, pues, de aquí, de Colotlán, es que si ya en no muchos lados se estaba dando ya a conocer el piteado en Colotlán, ¿verdad? Pues ya cuando oían nombrar de Colotlán, inmediatamente se les
relacionaba
a relacionar con la talabartería. Entonces fue muy buena idea.
Sí, y así fue creciendo, ¿no? En este caso la talabartería, como bien lo mencionabas, tío, por este movimiento de la quebradita, que fue que un elemento que hizo que hubiese más y más trabajo, ¿no? Más mano de obra.
Sí.
Pero bueno, también es muy importante mencionar en esta historia del piteado a don Armando Gaeta.
¿Cómo no?
Yo creo que para todos.
Comercializar.
Sí,
¿verdad?
Él fue el que tuvo la visión
de poder
abrir el mercado, ¿no?
Internacionalmente.
Así es.
Sí.
¿No? Entonces, gracias a esa visión fue que se amplió el gusto por los artículos piteados, en este caso por el cinto piteado, ¿no?
Sí.
Porque ya no únicamente se vendía aquí en la región, ¿no? Tradicionalmente sabemos que el piteado lo usan los charros, los ganaderos, los agricultores, ¿no?
En los vaqueros,
el campo, ¿no?
Sí.
Y asimismo heredan el gusto y la tradición a sus descendientes, ¿no?
Sí.
Pero en este caso, gracias a, repito, a la visión del señor Armando, fue que él pudo llevar este oficio, esta artesanía, y a las ciudades, ¿no? a incluso pues a
toda la República Mexicana y hasta Estados Unidos, ¿no? Sí, nos platicaba la Rosita. Vez anterior Rosita que sí. Efectivamente ellos incursionaron hasta en el Sudamérica, ¿eh?
Sí, que le mandamos un saludo, por cierto, sí. Si nos está escuchando.
Gracias sí. Por habernos acompañado.
Y pues claro. Sí, gracias a estas personas, ¿no? Que fueron las que pudieron exportar, ¿no?
Abrir
el mercado. Fue como cada vez empezó a dar más trabajo, hubo más mano de obra, se empezó a producir más, hubo más personas que empezaron a trabajar, y bueno, la economía creo que tuvo mucho...
Sí, hubo, ¿no? Mucha relevancia.
Fíjate que es importante resaltar que todo lo que hacía la gente que empezaba a innovar en el aspecto pues comercial, me refiero, no solo los favoreció a ellos personalmente en sus negocios, ¿verdad? Sino que les dio apertura a todos.
Claro.
Porque una vez que don Armando empezó a comercializar, pues se dio más a conocer el nombre de Cuautlán, se dio a conocer más el arte del piteado y sobre todo ya empezaba a haber variedad, porque por ejemplo, si don Armando empezó con los cintos primero a exportar o a sacar cintos, en donde los aterrizaba, a donde los llevara, pues, la gente le preguntaba, ¿y qué más hacen allá en su pueblo, después de esto?
De los cintos,
No, pues que mira, hacemos esto y esto, y ahí se empezó a abrir también más mercado, y con otras variedades.
Se diversificó la talabartería, empezó a haber más productos, ¿no? Desde diademas, broches, carteras, guaraches, fundas, ¿no? Y sí, gracias a estas aperturas de mercado fue que hubo cada vez más y más personas que se metieron en la talabartería, ¿no? Y como les repetía, o sea, antes la tradición pues para la gente de campo, ¿no? Pero ahora ya en las ciudades, el vaquero urbano, ¿no? Y con este movimiento de la quebradita que ya hace el cinto piteado fue parte como del atuendo de moda, ¿no?
Y luego el colgantín ese también del nombre o del estado.
Sí, ¿verdad? Las botas, la tejana, ¿no?
Sí.
Y incluso hasta algunas canciones, ¿no? Nombran que el cinto piteado, habla del cinto piteado, ¿no? Entonces, todo esto favoreció, ¿no? A que en Colotlán
despegara
la actividad más.
Okay, pues fíjate que está muy interesante la plática. Vamos a continuar en un momento. Nos vamos al segundo corte.
Perfecto, regresamos.
Regresamos.
Esto es Las Riendas de la Charrería. Regresamos.
Ni todo el que canta es gallo, ni el que monta es de a caballo. Continuamos.
Como dijo Vargas, no te rajes, Jalisco. ¡Túpale, muchachos!
Bien, pues regresamos después de este corte. Y pues estamos hablando propiamente para los que se acaban de conectar o para los que apenas acaban de empezar a escuchar su radio, pues tenemos un invitado relacionado pues con lo de la talabartería, que él es Erasmo de Santiago Navarro, con su negocio propiamente de talabartería, tanto de fabricación como de comercialización, que se llama El Colotlense. Entonces estamos en la parte en la que cómo empezaron, o sea, ¿te acuerdas tú o te han platicado tus papás cómo empezaron, con cuántos bordadores, con cuántos materiales?
Sí, pues como todo negocio me imagino, ¿no? Con batallando y más en el caso de mis papás que pues no conocían mucho del negocio, de este oficio.
Como dicen, a prueba y error.
Sí, pero sí recuerdo bastante, mi abuelita tenía un Volkswagen, un bochito, ¿no? Y se lo prestaba a mi papá, ¿no? Entonces empezó a ir a las rancherías, ¿no? A las comunidades.
¿A buscar qué?
A buscar bordadores y a ofrecer trabajo, ¿no?
Okay.
Entonces me recuerdo mucho que iban mucho acá para el lado de María de la Torre, ¿no? Para el lado de Villanueva, ¿no? Y dice mi papá que se iban a las 3 de la mañana porque ya habían acordado en ciertas fechas, o sea, cierto día les decían a los trabajadores pues que iban a ir a llevarles, pagarles el trabajo que habían realizado y a darles más, ¿no? Y así poco a poco a correr la voz en las comunidades para que
Que se interesaran.
Sí, para que hubiera más
trabajo. Oye, Gerardo, perdón que te interrumpa. Fíjate que donde quiera hay riesgos. Me acordé ahorita que dices que dejan y traen. ¿Hubo algún detalle alguna vez que algunos trabajadores se quedaran con los trabajos o no les... ¿Me entiendes? O sea, que se quedaran con los indios, claro, o que les pagaran y no lo hicieran.
Siempre, hasta la fecha, todavía, ¿sí? ¿No? Hay personas
ya que... Ya rompan esos papeles, ya, porque no vivan felices.
Sí, sí, pues, hay, como todo, ¿no? Hay gente que...
Responsable.
Que es responsable y hay otra que no. Sí, muchas personas, pues...
Mientras que los conocieron, pues, tuvieron que cooperar ustedes.
Pero había que arriesgar, ¿no? O claro. Sea, en este proceso de crecimiento, ¿no? De sobre todo...
Desarrollo, claro.
Desarrollo del negocio, pues, había que arriesgar y eran estos riesgos que habría que tomar, ¿no? Para crecer.
Claro. Sí. Sí, y fue como poco a poquito.
Sí, poco a poco, y así, a las rancherías, y me recuerdo que iba a los ranchos y cada vez había más y más trabajadores, más bordadores, igual aquí mismo, ¿no? O sea, el beneficio de esta época fue que dio trabajo tanto en la cabecera municipal, en las colonias, como en las rancherías más alejadas, ¿no? Entonces, fue es una oportunidad muy grande.
¿Y solo
grande
sería en la zona norte y sur de Zacatecas?
Pues en aquel entonces yo creo que sí. Sí, sí. ¿Sí? Ahora digo, ya en toda la República hay muchos centros de bordado, ¿no? Pero en aquel entonces sí.
¿Te han platicado tus papás cómo empezaron? ¿El material lo compraban aquí, lo traían, la pita la compraban en greña, ya torcida o cómo?
Sí, los materiales siempre, bueno, aquí con Don Ubaldo Aro, que siempre nos ha...
Las pieles.
La oportunidad, pues, de que todos los talaberteros se puedan surtir de ahí, ¿no? Y que pueda satisfacer a muchas personas. Pero de igual forma, como se fue creciendo y creciendo más y más la producción de los cinturones, uh-huh, pues empezaron a buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, de león, por ejemplo, la piel de león. Nosotros siempre, la mayor parte de la piel la comprábamos en León. Y mi papá siempre se esmeró por tener calidad en la piel, ¿no? Hay una marca que se llama Winnie, muy famosa entre los talabarteros, ¿no? Donde esta empresa pues ya tiene como el certificado, ¿no? De la calidad. De calidad. Entonces ya para no batallar, esa se
metía.
Hay
una que se llama Látigo. ¿Es la última moderna o era la que conocíamos?
Pues depende para qué se va a usar, ¿no? Ah, en este caso, qué artículo se va a...
No, nomás...
En este caso, como era para el bordado, ¿no? Ah. Esta piel tenía las características que era una piel pues muy resistente, flexible y no era dura, ¿no? Dale. Y no se deformaba, ¿no? Como otras. Entonces,
¿Y lograron adaptarse ustedes a Don Ubaldo ustedes en sus requerimientos de materiales?
Sí, siempre ha habido esa alternativa, ¿no? De tener distintos tipos de calidades,
dependiendo del producto,
¿no? Ah, mira. Entonces, y así. La pita, por ejemplo, pues de Oaxaca, sabemos que la pita se da allá, sí, ¿no? Entonces, siempre nos han mandado de Oaxaca en greña, ¿no? También tratando de que sea una calidad buena, el peinado, ¿no? El blanqueado, ¿no? Uh-huh. Que tenga una buena
longitud,
un tamaño, ¿no? Uh-huh. Sí, un buen tamaño para que se aproveche mejor.
Tenían ustedes unos surtidores por allá del sur, ¿no? De pita que les traían o...
Sí, pues sí, de Oaxaca, dicen. Sí.
Pero nada más de Oaxaca.
De Oaxaca, de Veracruz, y de Chiapas también.
De Chiapas. Yo me acuerdo de esos de Chiapas, sí, que desde allá se la traían.
Sí. Y sí, así fue como empezó. Oye, a crecer.
Relativamente el precio puede alterarse. Por ejemplo, si ustedes van por ese material allá a que se los manden, pues puede haber falta de calidad.
Quizás antes, ahorita ya con tanta facilidad en
los envíos.
En los envíos. Ajá. Y en toda esta...
Ya, o sea, no es...
Sí, ya se reducen muchísimo los costos, ¿no?
Sí.
No es como un factor que te haga encarecer. En este caso, vamos a hablar de las calidades, ¿no? La calidad de la piel, la calidad de la pita, la calidad del torcido, ¿no? Y pues todos sabemos que entre más bien torcida esté la hebra, más delgadita, pues va a ser un trabajo más fino,
¿no?
Y va a ser más caro.
¿Batallaron con sus trabajadores para enseñarlos a bordar o agarraron ya gente experimentada?
Pues siempre, mi papá trató de crear escuela también, o sea, okay, fue algo muy importante que se hizo. Y tratar de identificar algún buen bordador y órale, tú enseña a otros, ¿no? Okay. Entonces así trató de en las comunidades, le pagaba algún buen bordador que sabía bien y que enseñaba a los demás, ¿no?
Ah, mira,
así fue.
Es importante para llegar con calidad, sí, al cliente, porque ustedes como innovadores que iban a hacer en el oficio, pues tenían que ofrecer calidad y sobre todo, lo más importante, precio.
Sí.
Porque a lo mejor pudieran cubrir la necesidad de la calidad, pero unos costos muy elevados, sí, que no iban a ser competencia,
sí,
para el mercado con ustedes.
Pues sí, sí, hablamos de que con este boom, ¿no?, de esta época, se empezó a vender en volumen, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, hablaba de los viejos talabarteros, ¿no?, donde ellos realmente se esmeraban por, sí, hacer, claro, un trabajo de calidad, por lo mismo, porque era muy poquito el trabajo que hacían y casi todo era sobrepedido,
sí,
¿no? Ahora, en la actualidad, es volumen, pero que debo, ¿sabes?, decir que la calidad se sigue manteniendo.
Eso,
porque
Colotlán
se reconoce por la calidad, ¿no? Más ya no existe tanto esa cultura de los talabarteros antiguos.
Así es. Mira, una de las cosas que me gusta de las tiendas como la que tienen ustedes, el colotlense, como hay más, una de las cosas que me gustan, que viene mucha gente, muchos amigos que van con nosotros, por la amistad que,
sí,
tenemos y la relación con el deporte.
Uh-huh.
Oye, Checo, ¿cómo se dice? Recomiéndame dónde hay un buen cinto, dónde hay una buena montura.
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde el primer filtro con uno. Oye, ¿de qué calidad estamos hablando? Porque hay cintos de 200 pesos,
uh-huh,
hasta 20 mil. Entonces, uh-huh, no, pues yo quiero uno más o menos. Ah, entonces ve con fulano.
Sí.
Ve con fantano.
Así es.
Y para que veas que no hay truco de que quiere uno tener favoritismo con alguna persona,
sí,
observa, ve, sí, allí, ve allá, comparen, y ve más para acá y compara.
Así es.
Entonces, una cosa muy importante que ustedes hacen, que les tengan existencia a la gente.
Sí.
Porque mucha gente viene de casualidad o simplemente
por
venir. Y pues no tenemos que ofrecerles.
Sí.
Entonces eso, lo que ustedes están haciendo es una cosa muy importante, que haya existencia de calidades y precios,
sí,
para ofrecerles una gama.
Sí,
muy...
y hay clientes para todo.
Así,
¿no?,
es.
Entonces,
Y sobre todo ustedes, por ejemplo, entre compañeros, saben quién hace de calidad, quién de media gala,
sí,
y o de super gala.
Sí.
Pero sabemos pues que la gente que muy especializada, pues obviamente están saturadas de trabajo.
Sí.
Entonces la gente lo que hace, pues le baja un poquito.
Sí.
¿Sabes qué? Pues me voy acá, no está de la misma calidad, pero más pronto,
sí,
o ya está hecho.
Sí.
Eso es muy importante.
Sí.
Y además, pues también hay que reconocer pues que la gente que de cierta manera viene recomendada por otras gentes, pues vienen aquí a ver los cintos, como por ejemplo es lo mismo que sucede con los charros que vienen,
sí,
que nos visitan en el torneo y en diferentes competencias que vienen a Colotlán, pues incluso algunos han venido nada más para conocer la tierra donde se hacen los cintos,
piteados, o
las monturas.
Sí.
Entonces ellos llegan y, como dice Sergio, con la misma inocencia de que, oye, ¿cuánto sale un cinto? Pues depende, ¿verdad?,
sí,
de cómo lo quieres. Tenemos desde 500 pesos. ¿Cuánto es el cinto más barato?
Sí, el cordón. El cordoneado, sí, 500 pesos.
Desde 500 pesos hasta 25 mil pesos, sí, por ejemplo.
Es.
Entonces ahí la gente se le va tanteando. Incluso cuando llegan a ver los cintos de mediana calidad, como los que tienen, por ejemplo, ustedes, pues mucha gente se atora ahí. Porque les gusta y sobre todo que lo pueden comprar,
sí,
porque ahorita un cinto muy fino, pues ya sabemos quiénes son los que los hacen.
Así es.
Pero,
¿quiénes son los que lo compran también?
Pero poca gente, sí,
sí,
poca gente es la que les puede llegar.
Sí, claro.
Afortunadamente, fíjate que hay clientes para todo, como
sí,
bien lo
sí,
comentas,
claro,
tú. Hay gente que nada más quiere un cinto, pues nomás bordado y pues
sí,
para decir que es de Colotlán. O hay gente que lo quiere ya para el uso, hay gente que lo quiere para charrear y hay gente que lo quiere nada más para lucir.
Así es.
Fíjate que una de las cosas que yo estoy orgulloso, y lo digo públicamente porque pues me da gusto que hay miles de tiendas ya en Colotlán.
Sí.
Y todos tienen cintos. Y eso me da mucho gusto porque viene gente de fuera y se siente uno orgulloso porque antes venía, uy, pues Colotlán, tierra de los cintos, pues andabas batallando para hallar al que vendía el cinto,
sí,
al que lo
bordaba. La talla, o que
exacto,
no tenía eso.
Y ahorita me da gusto que en Colotlán haya muchas tiendas y todos tienen cintos.
Sí.
Y ahí las calidades y gustos y variadores,
sí,
está para todo el público. Entonces, es muy importante la labor que ustedes hacen como comercializadores y sobre todo mantener la calidad en sus productos. Oye, Erasmo, platícanos sobre la innovación de tus productos que han hecho ahí en tu tienda.
Sí, pues el producto, digo, el piteado, como yo siempre lo repito, pues nunca va a pasar de moda. La artesanía nunca va a pasar de moda, al contrario, ¿no? Cada vez va tomando un valor más y más especial, ¿no? Y sobre todo para la gente que puede apreciar, ¿no? Y que tiene esta capacidad, ¿no? De identificar un trabajo que se hace desde el corazón, ¿no? Que es usar las manos, ¿no? El diseño, ¿no? Algo que está creado. Y bueno, un pequeño anécdota. Ajá. En comparación de, porque se habla de la artesanía y del arte, ¿no? Ajá. ¿No? En este caso la artesanía tiene un fin, ¿no? Es para servir a alguien. Sí. Entonces es muy valiosa la artesanía, ¿no? Entonces tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos, ¿no? Claro. En este caso de nuestra artesanía tradicional, ¿no? Aquí en Colotlán.
Claro.
Y pues bueno, hacer así que promoción de este valor, ¿no? Tan importante que tenemos.
Y siempre los gobiernos municipales, estatales y federales, nos han inculcado que no entremos al regateo en la artesanía. O sea, porque la artesanía tiene un valor, como dices tú, agregado, donde desde el ingenio del artesano luego empieza, ¿verdad? Posteriormente usa sus manos, ¿verdad? Sus conocimientos, sus materiales, y ese es un valor agregado en cada paso del proceso.
Así es.
Que el cual tenemos que valorarlo sin llegar al abuso de tal producto y valorarlo y quererlo pagar. Porque imagínate, ve un cinto, tú un norteamericano le enseñas un cinto y le dices, ¿qué es esto? Es un cinto bordado, ¿verdad? Ya le explicas todo el proceso.
Handmade.
No, pues se asustan. Y luego más cuando les das el precio. Cuando un gringo está acostumbrado a comprar un cinto de $2, de 5, de ahí para abajo.
Sí, pues okay.
¿Verdad?
Bien, pues nos vamos al siguiente corte y regresamos para el último que nos queda. Porque todavía tenemos muchísimo que ahondarle en este programa. Bien. Nos vamos al corte.
Claro que sí, regresamos.
No es bueno el charro que espuelea, ni buena la yegua que patea. Quédate con nosotros.
Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Continuamos.
Pues bien, amigos, nos vamos a nuestro último bloque de estación de este su programa, La Rienda de la Charrería. Simón, pues tienes a bien mencionarnos otros saludos, por favor, adelante.
Sí, gracias, cómo no. Bien, pues saludos a los que nos están viendo y escuchando, que bien sabemos que algunos no se reportan, pero de todos modos les enviamos un saludo. Los que reportan y nos están escuchando en estos momentos es la Chinita Rodríguez, un saludo.
Ah, gracias.
A Luis Alberto García.
Gracias.
A Joaquín García.
Ah, cómo no, nuestro cliente.
De allá sido,
de Denver, Colorado.
De Denver.
Sí.
A Pao Mayorga.
Ah, gracias. Paola.
A Lupita Medrano, mi compañera en la escuela. Gracias, saludos, Pita. Al viejo Colotlán.
Ah, la familia Pinedo. Gracias por escucharnos.
A nuestra hermana Norma.
Ah, gracias, Norma.
Saludos. Martínez César también se reporta.
Gracias.
Félix Guizar Valdés también, que gracias, siempre es asiduo a escucharnos.
Gracias, mi Félix.
A mi hijo, ya dijimos. A Lupita Medrano y a Xochitl Ábalos desde Colima.
¿Cómo no? Colima.
Sí. También Ito, bueno, ahorita voy a hacer la pregunta que hace Ito Pérez.
Ah, ok.
Y también queremos mandar un saludo a Alfa Wolf allá en la Ciudad de México.
Ah, cómo no, gracias. ¿Sí?
A los compañeros de allá de Apple, de Hidalgo. Y al hermano Charro, a Joel, hoy es su cumpleaños. Felicidades.
Ah, es músico.
Si nos está escuchando.
Ah, pues felicidades para ti, hermano Charro.
Y hablando de los músicos.
Ahorita les vamos.
Ok.
Entonces, no, pues gracias y felicidades, hermano Charro.
Antes de pasarte los demás saludos, claro. Para contestarle rápido a Hito Pérez, dice que si van a entrar ustedes al hacer el cinto de 250 metros.
Al cinto, iba a hablar ahorita de eso.
Entonces, lo dejamos.
Sí.
Continuamos
pues
con
bien,
los
amigos,
saludos.
Yo tengo unos saludos de unas personas también que tuvieron a bien. Pues primeramente, hoy es el día 22 de noviembre, es el día de la Santa Patrona de los Santa Músicos Cecilia. O Filarmónicos, donde les mandamos un especial
Santa
saludo
Cecilia.
A todos los músicos, por supuesto. Tenemos a los mariachis, al tamborazo, conjuntos norteños, bandas, bohemios, todos los músicos de Colotlán y, por supuesto, de todo el mundo, ¿no? Tenemos unos saludos muy importantes para Mario Gutiérrez, él es de los Aguajes y él nos ve en Bloomington, California.
Bloomington.
Me dijo, yo los veo, dijo nomás, dije, pues díganos para mandarlos saludar.
Muy bien.
Desde Bloomington, California. Mario
saludos,
Gutiérrez.
Mario.
A Otoniel Reyes. Otoniel Reyes es un vecino de nosotros acá por la calle José Ortiz, hijo de don Sóstenes Reyes.
Ah, sí, Otoniel, ¿verdad? Sí, cómo
Otoniel
no.
Otoniel Reyes. Él nos escucha en Los Ángeles, California, también dice que siempre nos ve.
Saludos.
A Ramón Godina, a tu vecino ahí de la Zaragoza y Niños Héroes, un saludo para
Ramón,
ellos.
Saludos.
Hijo de don José Godina.
Sí.
Al pariente de Jorge Navarro, dice que nos manda saludos desde Qatar.
Sí,
y con su bandera de Colotlán, Jalisco, México.
Si usted llega a ver ahí en el Mundial, ahorita en Qatar, la bandera de Colotlán, Jalisco, México, él es Jorgito.
Él es Jorge.
Saludos.
Entre todo Colotlán le pagamos el viaje.
Sí.
A ver cómo nos va. A Ramón Santillán de Jerez, Zacatecas. También a Cornelio García, don Cornelio
don
García
Cornelio
Ramírez.
Y a Perlita.
Por ser músico y ser amigo.
Ah,
¿verdad?
Sí, don Cornelio, pues un abrazo. Y a Perlita también.
Claro, por ser músico tradicional, lo acaban de festejar el 2 de febrero de este año, en su cumpleaños, y le pusieron ahí en su tierra, Tenamaztlán, una calle que lleva su nombre.
Ah, perfecto.
Cornelio García Ramírez.
Muy bien, don Cornelio, felicidades.
A don Salvador García y Ortega.
Ah, sí, el director de la banda del estado de Zacatecas.
Así es, a don Salvador, pues un saludo muy afectuoso.
Un saludo,
de
don Salva.
De nosotros y de todo Corotlán y la región.
Sí.
Pues a Juan Manuel Murillo Vega.
Sí, también por ser músico, director del Mariachi Vargas de Colotlán.
Vargas Juvenilito. Sí, pues un saludo para todos ellos y pues un abrazo muy fraternal para todos ellos.
Claro que sí.
Pues mira, Erasmo, para abrevar esto y pues tenemos mil cosas que hacer, pero el tiempo nos come. Una de las cosas que queremos preguntarte, las innovaciones de los trabajos donde tú los conociste o los tradicionales a los que actualmente manejan.
Sí.
Platícanos un poquito, por favor, sobre eso.
Les decía, la tradición se sigue, los cintos piteados siguen y seguirán por siempre,
claro.
¿no? En este caso, sí hay innovaciones, ¿no? La ventaja de la talabartería, en este caso, es que ha venido a diversificar, ¿no? Los artículos. Y sobre todo, a darle la oportunidad en Colotlán de que haya cada vez más talleres, más talabarterías, ¿no?
Sí.
Donde pueden, crearse otro tipo de artículos, no necesariamente el piteado, ¿no? Están los cinturones lisos de piel, ¿no?
Está
el cinturón grabado, ¿no? El cinceleado, ¿no? Los láser, en este caso, que ahorita están de moda, ¿no? Estos cinturones grabados con estas máquinas láser. Y todo, para mí es un trabajo muy, muy positivo, ¿no? En este caso para Colotlán, para su gente, para la economía, ¿no? Porque viene a darle esta oportunidad, ¿no? De la mano de obra, de que haya cada vez más oportunidades para los jóvenes,
claro.
¿no? De trabajar, ¿no? Y sobre todo también después de independizarse, de tener esa capacidad de decir, bueno, yo me voy a independizar, voy a crear este proyecto, voy a crear este tipo de cinturones, de artículos, ¿no?
Para crecer.
Porque sabemos que es inmenso el mercado, ¿no? Hay mercado para todos, ¿no? Y hay una oportunidad muy, muy grande, en este caso, para todas las personas que se metan en la talabartería.
Muy bien. Fíjate que una de las cosas que queríamos resaltar, eso sería. Sí. ¿Qué vamos a hacer con nuestra juventud?
Sí.
¿Cómo, qué les podemos ofrecer? ¿Qué podemos orientarlos para que ellos entren en un oficio, sí, en un negocio, mientras terminan su carrera así profesional, es, mientras que crecen, mientras que se definen?
Sí.
Que hagan talabartería en Colotlán, sí, y que haya un ingreso para la familia.
Sí, así es. Es ¿tú, importante.
¿Tú qué consideras tú que es necesario para darle un impulso más todavía a la talabartería que necesita?
Hacen falta muchísimas cosas, ¿no? Para que la talabartería tenga el desarrollo que se merece, yo creo, ¿no? Hace falta que el gobierno estatal apoye, ¿no? En este caso a este gremio, a los talabarteros, ¿no? Al oficio. Hace falta que el gobierno municipal apoye también más, ¿no? Sabemos que la identidad de Jalisco es el mariachi, la charrería, el tequila, ¿no?
Claro.
Y nosotros que tenemos el piteado, tenemos que hacer este cuarteto, ¿no? De, claro, de elementos que dan identidad al estado, ¿no? Entonces, claro, creo que hace mucha falta que el estado, el gobierno del estado, apoye más para la salvaguarda, la difusión y la promoción del piteado, ¿no?
Oye, fíjate que ahora que lo mencionas, sí, es cierto, pero vienen nuestros funcionarios y nos dicen eso. Uh-huh. Oigan, pues fíjense que hay un proyecto, júntense, pero ya de juntarnos, sí, y ya estamos medio hartos, pues, porque los resultados no han sido buenos.
Sí.
Pero hay otra cosa, ellos se justifican diciendo que no tenemos la capacidad de organización, uh-huh, y menos de llevar a cabo un proyecto.
Así es.
Entonces, ¿tú qué
pues,
opinas?
Sí, hace falta mucha organización, es cierto, realmente se han hecho intentos, ¿no? Supimos del Consejo Regulador del Piteado en aquel,
¿no?,
entonces que se llevó a cabo, ¿no?
Que fue una gran...
Que después, pues fracasó, pero de alguna forma se han hecho intentos, ¿no?
Okay.
En este caso, sí, se pediría, pues, que entre los mismos artesanos, ¿no? Incluso en la universidad misma, ¿no?
Ajá.
También que pudiera presentar apoyo, ¿no?
Okay.
De académicos, de profesionistas, estudiantes, ¿no? Uh-huh. Para que haya cada vez más esta organización en los artesanos, uh-huh, y que pueda haber un desarrollo, ¿no?
Porque fíjate que yo en programas anteriores había comentado que el gobierno nos queda mucho a deber.
Sí.
Porque, por ejemplo, ahí la Secretaría de Cultura está desaparecida.
Sí.
En cuestión, pues, de apoyo a la talabartería.
Sí.
Y en el gobierno del estado, incluso el gobierno federal, pues, como artesanía nacional.
Sí.
Y el gobierno del estado, obviamente, por artesanía, pues, del estado.
Sí.
Entonces, todos los gobiernos, desafortunadamente, nos han quedado a deber. No
sin
han
excepción
tomado la cosa, pues, tan en serio como necesita el impulso, ¿eh?
Pero yo pienso que una de las cosas muy importantes es sembrar la semilla. Por ejemplo, como en la charrería.
Uh-huh.
O sea, tú ocupas un instructor.
Así
y en
es
la talabartería tú ocupas un maestro.
Sí.
Que te dice, mira Simón, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero bordar, mira, ven, vamos a empezar por el material. La pita hay que bordar así y así, porque uh-huh, hay que sembrar calidad.
Uh-huh.
Esa es una, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si aquí entre los mismos artesanos hay un poco de envidia, que no enseño a este porque me tumba el trabajo, X,
uh-huh,
pero como dices tú, tenemos 100 años trabajando,
sí,
eso, y no nos hemos llenado el mercado.
Sí, no, hay para todos, ¿no? Lo que hace falta es esa unión, ¿no? Esa organización, ¿no? Conocemos otros ejemplos de otras comunidades, ¿no? Como en Juanchorrey, ¿no? Donde los tortilleros empezaron a apoyarse entre ellos,
sí,
mismos,
sí, sí,
y después empezaron a crecer bastante, ¿no? Y otras comunidades, ¿no? Pues conocemos la historia de aquí de Colotlán, ¿no?
Okay.
Desde el presidente en aquel entonces, Jesús Alejo.
¿Cómo no?
Quien gracias a él fue que tenemos el nombramiento de capital mundial del piteado,
sí,
¿no?
Sí, fue un gran impulso.
Así es, ¿no?
Un acierto.
Sí, sí. Y posteriormente el profesor Felipe Valdés, quien
sí,
fue el que
no
creó la glorieta del artesano.
También,
¿no? También
sí,
creo que le debemos mucho a él. Y bueno, se hizo, creo que si no me equivoco, en la administración del licenciado mi tío Jesús Navarro, la donación para este centro
de capacitación,
no, sí, de creación de innovación artesanal,
ah,
¿no? Que ahorita
está
en Tlaxcalita,
ah,
¿no? Que ahorita
no
es un proyecto que de alguna forma le llaman un elefante blanco porque está ahí abandonado, ¿no?
¿Y quién tiene ese?
Pues
hay
toda una serie ahí de sucesos que no han dejado que realmente cumpla con su misión.
Okay.
Sería una lástima que se desperdicie, ¿no? Totalmente.
Así
este proyecto.
Oye, Erasmo, pues tenemos mucho que platicar.
Sí.
Queremos que nos hagas favor de dar un mensaje final al pueblo, a los compañeros,
sí,
para que nos hagas favor de...
Pero antes,
así,
antes de que nos des tu mensaje final,
ah, okay,
de despedida, sin dejar pasar estos dos saludos que nos
muy
acaban
bien
de mandar.
Ah, adelante.
Ramón Chávez Gaeta.
Ah, cómo no.
Dice, felicidades a los Navarro invitado.
Gracias, Ramón. Gracias.
También,
un abrazo. También es músico.
El viejo, sí, saludos. El viejo Corotlán también nos manda a saludar.
Muchas gracias.
Ahora sí, adelante con tu Pinedo. Mensaje gracias. Final.
Sí, pues eso, ¿no? Es un mensaje de una invitación, sobre todo, primero a la comunidad, ¿no? En general, a sí. los colotlenses, ¿no? De que se sientan orgullosos, ¿no? De su identidad, ¿no? De su tradición artesanal, que es el piteado, ¿no? Que es lo que nos puede representar, lo que nos representa en el mundo, en este caso, ¿no?
Claro.
Por eso mismo la capital mundial del piteado. Así es que hay que hacerle honor a este nombre.
Sí.
Y sobre todo invitarlos, ¿no? A que se manifiesten, que puedan acercarse a este pues a todas estas oportunidades que ofrece la talabartería, ¿no? Porque es un negocio, es un oficio muy noble, ¿no? Que da para todos, ¿no? Y sobre todo a las personas que tienen una intención, ¿no? De poder alivianarse, de poder ayudar a su familia, ¿no? A ellos mismos económicamente.
Sí. No, y sobre todo es uno de los productos que no son perecederos.
Sí.
Estos son duran mucho mientras se desplazan, se venden, se acomodan. Tienes un margen de tiempo bastante considerable.
Y pues eso, invitarlos a la organización, a que cada vez seamos más unidos, ¿no? Todos los talabarteros, ¿no? Para poder seguir dando este paso, los pasos necesarios para el desarrollo de la talabartería, que hay mucho que hacer, ¿no?
Claro.
Para que se reconozca, para que se salvaguarde, ¿no? Esta tradición y que así pueda seguirse manteniendo y creciendo, ¿no?
Muy bien. Pues bien, te agradecerte, Erasmo, que nos hayas hecho
por
acompañarnos al programa La Rienda de la Charrería, y pues aquí te esperamos, esta es tu casa cuando
gustes. Sí, busques. Muchas gracias,
gracias
y saludos a todos los que nos vieron.
Gracias, hasta la próxima, amigos.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
De la guitarra mía.
Hasta aquí Las Riendas de la Charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!